5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y continúas escuchando la mañana de Cope Cáceres. Esta mañana fría que tenemos aquí en la provincia. Seguiremos hablando de ello, yo creo que durante toda la semana, porque dicen que va a ser la semana más fría de todo el invierno, y luego la semana que viene probablemente lo vuelvan a decir otra vez. Pero bueno, es lo que tiene eso del invierno. Actualizamos información.
Cope Cáceres. Estar informado.
Ciudadanos pedirá que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres pueda ser usado por los grupos políticos. Miriam Rodríguez.
Para que puedan recibir a los colectivos que quieran conocer la actividad municipal y hacerles llegar así sus iniciativas y propuestas. La moción se sustenta en el proyecto de Ayuntamiento Abierto y busca tener una nueva forma de comunicación permanente y transparente entre la Administración y los ciudadanos, según se recoge en el texto de la propuesta que la Formación Naranja ha presentado hoy, que llevará mañana al Pleno. La cesión de este espacio a los grupos políticos quedaría, eso sí, fuera de los periodos electorales, para que no se haga un uso partidista de esta estancia pública, pero desde Ciudadanos insisten, el Salón de Plenos es de todos y debe estar abierto a todos.
El nuevo edificio de servicios sociales de Plasencia abrirá con 8 años de retraso.
Este centro abrirá sus puertas a finales de febrero, con lo que se pondrá fin a un proyecto marcado por la polémica desde que se inició en el año 2008. La conclusión definitiva del nuevo edificio va a suponer el traslado a las nuevas instalaciones de todo el departamento municipal de servicios sociales, que actualmente ocupa la tercera planta de la casa consistorial. El alcalde de la localidad de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, ha subrayado que el único culpable de todo este retraso ha sido el edil de fondos europeos, el entonces edil y hoy director general de turismo de la Junta, Francisco Martín. Según Pizarro, su mala gestión ha hecho que los placentinos tengan hoy que pagar las consecuencias de un sobrecoste de 300.000 euros de esta infraestructura.
Miriam, ¿tienes frío?
Sí.
Es que estás ahí abrazadita a ti misma.
Sí, porque me doy calor, es que hace mucho frío.
Gracias, Miriam. Nos vamos a trasladar ahora hasta Plasencia, porque la policía local sigue muy pendiente, ya lo hemos hablado muchísimas veces en esta mañana de Cope Cáceres, del tema de las drogas en la ciudad. Fue el lunes pasado cuando por última vez el guía, que uno de los perritos de la policía local, encontró a un menor con varias pastillitas, no sé cómo se llama porque yo de esto no entiendo mucho, con varias piececitas de hachís. El problema es complicado, la situación es difícil, pero poco a poco la policía de local de Plasencia lo está haciendo muy bien y está consiguiendo que el número de menores que poseen drogas esté reduciéndose de una manera bastante drástica. Hoy hemos querido hablar con Enrique Zenalmor, como siempre nos gusta tenerle aquí, él es el intendente de la policía local de Plasencia. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, queda feo que lo digamos, pero la policía local de Plasencia lo está haciendo muy bien en este tema, ¿verdad?
No, nosotros estamos realmente muy satisfechos y muy contentos viendo la memoria, el resultado de actuaciones en el tema de lucha contra la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, de drogas. Uh-huh. Y estamos muy contentos especialmente por el tema de los menores, ¿no? El tema que vemos que se ha reducido a más de la mitad de los denunciados el año pasado. Uh-huh. Esto es evidente, los menores están viendo que tenemos una herramienta que es perfecta, que es nuestro perro Jimmy, y entonces, claro, los menores tienen otro problema que no tienen los adultos, que si nosotros localizamos a un menor, como el lunes pasado, con sustancias estupefacientes, tenemos que avisar a los padres, ¿no? Y entonces, claro, los menores ya se están dando cuenta que no pueden tener estas sustancias porque la herramienta, nuestro perro Jimmy, les va a detectar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hemos denunciado de 177 denuncias, hemos pasado únicamente a 12, que es la mitad del año pasado, de 2014. Uh-huh. 12 menores denuncias.
Uh-huh. Se sabe que el contacto con las drogas, los primeros contactos con las drogas, se inician entre los 12 y los 13 años, que me parece, de verdad, una edad horroroso. Es decir, que un chico de 12 años empieza a tener contacto con la droga. Y la mayor parte de esas incautaciones no solo es en zonas escolares, sino en parques y jardines. Y hay que recordar que de esas incautaciones de las que hablábamos, 72 se han llevado precisamente ahí, en parques y jardines.
Sí, claro, ciertamente, porque llevamos trabajando ya un tiempo, entonces las zonas escolares las hemos liberado de drogas. Ahora en el entorno escolar ya no hay sustancias. Eso está claro, está demostrado porque hemos hecho una prueba, no nosotros, sino un agente evaluador externo, y no hay. Entonces se han refugiado en los parques y jardines de nuestras ciudades. Entonces ahí es donde estamos incidiendo, sabemos que está ahí, y nuestro objetivo ahora es liberar estos parques y jardines. El año pasado se han detectado, se han puesto 72 denuncias, estamos convencidos que el año que viene se va a rebajar muchísimo esta cifra, está claro. Se lo estamos poniendo muy difícil a los consumidores. Sabemos que la droga está ahí, en esta ciudad, desgraciadamente, es muy, muy abundante, pero nosotros no vamos a cejar el empeño. Incluso esto nos ha subido la moral muchísimos enteros, ¿no? Estamos muy animados, estamos muy motivados, y realmente la lucha, sobre todo, la tenemos centrada en que los menores no se acerquen a las drogas.
De todas esas denuncias de las que hablábamos, esas 177, hay que recordar que 12 han sido menores de edad y 105 a personas entre 18 y 30 años, que sigue siendo igualmente gente muy joven.
Sí, es cierto. Nosotros, claro, las 12 son hasta menores de edad, 17 años. Es un abanico bastante importante, usted lo ha dicho muy bien. El inicio en las drogas está a partir de los 12 años, y de 12 a 17 únicamente 12. Y es por esta barrera, ellos conocen la efectividad de nuestro trabajo, entonces no quieren. Luego ya de mayores, evidentemente de 18 a 30 años es mayoritario, tenemos 105 denuncias. Son gente muy joven, realmente porque se empieza muy joven en el mundo de las drogas. El mundo de las drogas está muy trivializado y parece que es como guay, ¿no?, el tema de fumarse un porro y todo esto, ¿no? Pero los jóvenes sí conocen, porque hay mucha información, el daño que produce, ¿no? El daño sobre todo a nuestro cerebro, la mente, y que afecta socialmente a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero está un poquito como trivializado, parece que resulta que si no fumas no estás en este mundo. Uh-huh. Y es todo lo contrario, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, nosotros desde nuestra función, que es el tema de denunciar la tenencia y el consumo en las vías, locales públicos y lugares de ocio, pues vamos a seguir actuando con la misma contundencia. Estamos muy contentos, lo digo, porque hemos liberado zonas. Estamos viendo que los menores conocen, porque nosotros además el trabajo es 100% preventivo. Nosotros vamos por los centros educativos, los institutos, a través de la figura de los agentes tutores, que es maravilloso el trabajo que están haciendo. Damos exhibiciones, les enseñamos cómo funciona el perro y cómo detecta las sustancias. Evidentemente el asombro que tienen ellos cuando ven trabajar el perro es tremendo. Entonces únicamente 12 pues son los que nos retan, ¿no?, de toda la ciudad. Eso digamos que es... Es importante, porque son 12 menores, pero realmente el dato es muy, muy pequeño.
En esa nota de prensa que nos enviabas ayer, Enrique, hay una frase que me gusta muchísimo, y es que dices que el trabajo preventivo está en eso, precisamente, en prevenir antes que sancionar, que es muy importante prevenir todo lo que está sucediendo, y de esa manera es como vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Entre otros, gracias a este perro, Jimmy.
Sí, correcto. Mire, nosotros además tenemos una demanda ya de todas las poblaciones del entorno. Esta semana vamos a dar tres, digamos, especies de exhibiciones con el perro, que no para de trabajar. El fin de semana tuvimos también otra con familiares en un centro deportivo. Uh-huh. Nosotros queremos mostrar la eficacia de nuestro perro trabajando, y al mismo tiempo les hablamos de las drogas y hacemos el trabajo preventivo. La prevención es la clave, y la prevención a través de la educación. Mire, nosotros a través de los agentes tutores, que tenemos en cada centro educativo un agente tutor, uh-huh, impartimos al año más de 360 horas de docencia. 360 horas que van dirigidas todas directamente a la prevención. Hablamos de drogas, les hablamos de violencia de género, les hablamos de acoso escolar y de ciberacoso, les hablamos de seguridad y de seguridad vial y comportamiento ciudadano. Entendemos que son las claves. Yo ayer impartí una charla sobre tema de acoso escolar y me quedé asombrado del gran desconocimiento a nivel social del funcionamiento normal de la sociedad que tienen nuestros menores. Eran chicos de cuarto de la ESO. Y entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es abrirle los ojos, y realmente había presencia de periodistas porque estaban grabando para la televisión, un programa que se emitirá en breve, ¿no? Uh-huh. Y los periodistas quedaron asombrados también, ¿no?, al ver la reacción de los chavales, que luego todos ya contaban, colaboraban en el tema del acoso escolar. Necesitan estas herramientas y este conocimiento, ¿no? Uh-huh. Nosotros en tema de drogas se lo estamos dando.
Pues ha sido un placer una vez más tenerte aquí en esta mañana de COPE Cáceres, Enrique.
Bueno, yo encantado, porque también estos minutos que hemos dedicado son minutos también de prevención.
Desde luego.
Y ustedes
sí,
esto también lo hacen fenomenalmente, porque esto va dirigido a todo el mundo. Ustedes saltan las ondas y llega a muchas personas que ya lo trasladarán a su ámbito familiar. Yo
pues
encantado de colaborar.
Seguro
con
que
usted.
Sí. Mientras podamos ayudar desde aquí, siempre lo haremos. Un abrazo fuerte, Enrique.
Bueno, un abrazo. Adiós. Gracias.
Hasta ahora hacemos esa parada en el Colegio de Médicos de Cáceres y vamos a hablar de un tema que me ha resultado muy interesante, y es la tos crónica, porque seguro que muchos de nuestros oyentes la sufren, pueden pensar que la sufren, tienen algún familiar que también la padece. Por ello vamos a hablar hoy con el experto, con el doctor Jaime Corral, que como bien digo es doctor y es experto en neumología, es neumólogo. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra.
Bueno, vamos a hablar de la tos crónica. ¿En qué consiste esta tos crónica? ¿Qué es exactamente, para que nuestros oyentes lo entiendan?
Bien, la tos crónica, en primer lugar, habría que definir lo que es una tos, ¿no? Porque mucha gente tose actualmente y no sabe realmente para qué sirve. La tos, sin más, es un reflejo protector que tenemos nosotros, los humanos, en la vía aérea y representa un mecanismo de defensa. Normalmente, cuando nosotros tenemos una lesión en la piel, por ejemplo, y nos duele o nos molesta, nos podemos rascar. Y la única manera que tiene la vía aérea de rascarse, precisamente, si hay alguna partícula extraña o algunas secreciones, con la tos, con este mecanismo de defensa. Dicho esto, es importante reflejar que a lo largo de nuestra anatomía, en nuestro cuerpo, hay muchísimos receptores que pueden activar el mecanismo de la tos. Y hay que pensar que receptores pueden existir desde la nariz, los oídos, la envoltura que envuelve al corazón, que es el pericardio, en la faringe también, en la tráquea y en la vía aérea y también en la vía digestiva. Fijaos que con tanto receptor ya podemos intuir que hay muchísimas causas de tos. Bien, la tos crónica se define aquella tos que lógicamente no es aguda, que suele ser debida habitualmente a un catarro, pero la tos crónica suele conllevar más allá de 8 semanas con esta sintomatología. Alrededor de 2 meses se puede considerar ya que se está hablando de una tos crónica cuyas causas son diferentes a la tos aguda.
¿Cuáles son esas causas frecuentes para la tos crónica?
Pues bien, las causas más frecuentes de un paciente que tenga tos crónica, más allá de 8 semanas y que no se le quita, obviando el tema de que no fume y ni que tome fármacos que ocasionen el mecanismo de la tos, ni que tampoco haya tenido recientemente una infección, una bronquitis, que a veces queda como un síntoma residual que es la tos, que normalmente en 2 semanas se acaba, pero que a veces incluso llega a 8 semanas, pues quitando esas 3 causas de tabaquismo, fármacos y después de una infección, las causas más frecuentes suelen ser cuando tenemos enfermedades a nivel de otorrinolaringología, por ejemplo, rinitis, sinusitis, adenoiditis, muy frecuente en los niños, o bien que tengan un asma bronquial, enfermedad peritoneal vista por neumólogos, o bien un reflujo gastroesofágico, el ardor de estómago que habitualmente solemos tener, que a veces estimulan determinados receptores que ocasionan tos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras causas frecuentes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una obstrucción derivada del tabaco, o bien bronquiectasias. Luego también hay muchas más causas dentro de estas frecuentes que llamamos nosotros, como la fibrosis pulmonar y algunas veces pues ya otro tipo de causas más raras que iremos estudiando.
Hablamos de esas que son las causas, pero pueden existir consecuencias. Es decir, ¿puede haber algún tipo de problema o complicación derivada de esta tos crónica si es muy persistente en el tiempo?
Pues sí, es curioso y a veces incluso a los pacientes es lo que le preocupa y a veces incluso es por lo que van y acuden a un especialista, a un neumólogo o a un médico de familia por las complicaciones derivadas de una tos mantenida en el tiempo. Pues no es descabellado que a veces incluso nos encontramos en urgencias de neumología, en urgencias de hospitales y de centros de salud, gente que viene con un problema de dolor costal intenso y cuando le exploramos y le vemos tienen una gran contractura de la musculatura de los rectos abdominales o incluso, ha habido casos, que se pueden fracturar costillas debido a ataques de tos intenso. Otras veces pues pueden aumentar enfermedades como el reflujo gastroesofágico debido a que tenga más tos y favorezca ese reflujo o incluso hernias inguinales o también pueden ocasionar síncopes, es decir, de tanto toser, a veces está descrita una enfermedad que se llama síncope tuxígeno, u otras veces también pues incontinencias urinarias, prolapsos o incluso arritmias derivadas de esta tos tan intensa, ¿no? Luego, más raro, pero no tampoco por ello hay que dejar de pensar en ello, se pueden producir incluso entidades ya un poco más serias si la tos es tremendamente intensa, como puede ser un neumotórax, es decir, que se meta aire entre la capa que envuelve al pulmón y el tórax, ¿no? Y eso tiene que actuarse de manera rápida porque esta complicación sí que podría representar un riesgo para la salud.
¿De qué manera podemos tratar entonces esta tos crónica, doctor?
Pues normalmente cuando nos viene un paciente a consultas que presenta una tos crónica derivada por su médico de familia con una historia clínica, pues lo solemos dividir más o menos en 3 fases. ¿Por qué 3 fases? Pues porque de entrada, como hay muchísimas causas de tos, como antes he explicado, hay más de 100 causas de tos, pues lógicamente no podemos hacer de inicio todas las pruebas para detectar las 100 causas. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, de una manera coste efectiva, pues es hacer determinadas pruebas sencillas que habitualmente conllevan a detectar las causas más frecuentes de tos. Y para ello, en esta primera fase, pues aparte, como he dicho, una buena historia clínica y exploración física, pues hacer una exploración otorrinolaringológica, realizar una radiografía de tórax y unas pruebas de función respiratoria que nos ayuden a detectar esas causas más frecuentes, como he dicho anteriormente, que eran las causas otorrinolaringológicas, el asma, el reflujo gastroesofágico. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que no haya pasado una infección, que no sea un fumador o que tome medicamentos que favorezcan esta tos. Si con esto no conseguimos un diagnóstico, por tanto, un tratamiento efectivo, tendríamos que pasar a una segunda fase donde las pruebas suelen ser un poquito más sofisticadas y, por último, podremos ya representar, si no llegamos a un diagnóstico certero, a pruebas ya mucho más específicas pensando en esas causas infrecuentes de tos que a veces nos encontramos.
Pues, doctor Jaime Corral, neumólogo, gracias por estar este ratito con nosotros en la mañana de COPE Cáceres. Ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, The Power of Dreams.
Véalo en su concesionario Rojas Motor, Honda en Cáceres, Avenida Constitución sin número, Aldea Moret.
Hola, amigos de toda España, soy Concha Velasco. Les confieso que tengo una manía, la ducha. Después de interminables horas de grabación, solo me apetece una cosa, una ducha relajante. Desde que Ducha Manía me cambió la bañera por un plato de ducha, no veo la hora de llegar a casa. Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas.
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros, IVA incluido. Avenida de Alemania 6 en Cáceres, 927-2447-78 o duchamanía.es.
Fuego, emociones, muros, compañerismo, barro, amistad. Alambradas y sacrificio en Farinato Reis. Regresa a Mérida, la carrera que cambiará tu vida. Inscripciones limitadas en farinatoreis.com. Parque de la Isla, el 20 de febrero. Patrocina Cadena 100, Ayuntamiento Mérida, Decathlon, Renault Marcesa.
Masol, Tec y Ford, Cáceres, Maven e Hijos te traen en Club 100. Muy exclusivo, a efecto pasillo. El jueves 18 en Marroco, en La Madrila. Presenta tu invitación desde antes de las 9 de la noche y disfruta de una actuación única. Recuerda que la invitación es solo válida hasta completar aforo y que no pueden entrar los menores de 18 años. Efecto pasillo en Marroco, con el Club 100 de esta, tu Cadena 100.
Disfruta del exquisito plato de berzas con buche en Restaurante Montebola por solo 16 euros, IVA incluido. Postre y bebidas aparte. Posibilidad de precios cerrados para grupos de 15 o más personas por 20 o 25 euros, incluido IVA. Para sus consultas y reservas, Restaurante Montebola, Salón Ateneo. Teléfono 927-23-1200.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros, como lo oyes. Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina.
Ven a verlo a Ford Maven e Hijos, en Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Zafra y Plasencia.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola, señor.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the
traffic is stuck.
And you're not me. 1:25 del mediodía, seguimos en la mañana de COPE Cáceres. Recibe un saludo de Alejandra Fernández. Escucha esta canción, Beautiful Day, está maravilloso ese día, luce el sol, pero es lo que se dice, ¿no? Que después de la tormenta siempre llega la calma, y este fin de semana parece que el temporal ha arreciado bien y se ha llevado pues grandes partes de zonas de Don Benito, alguna zona del norte de Cáceres también se ha visto muy muy afectada por ese temporal de este fin de semana. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta qué reclamaciones podemos hacer en el caso del temporal. Para ello, como siempre, las respuestas de todos estos temas que tanto nos interesan las tiene Roberto Serrano, que es técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Has visto que bien lo he hilado, ¿no? Beautiful Day, el temporal, el...
Fenomenal.
Está
fenomenal.
Todo...
Parece que lo ibas ensayando toda la semana.
Estaba perfectamente planteado. Como hablábamos y decíamos, lo importante es saber de qué manera podemos reclamar al seguro en caso de temporal, ¿no?
Sí, lo primero, y lo dices muy bien, lo primero es que tenemos que reclamar a nuestro seguro. Es decir, que quien no tenga un seguro de hogar contratado para hacer frente a todos estos daños, lo va a tener bastante más complicado. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones, al final los bienes más importantes que tenemos, y seguramente la vivienda sea el más importante de todos ellos para la inmensa mayoría de nosotros, deben estar asegurados. Y no pensemos solamente en, bueno, pues si se rompe una tubería y mojo al vecino de abajo y hay que pagarle las reparaciones o los daños que le puedo hacer ni nada de eso. Es precisamente para estos daños propios provocados por situaciones no por ser extraordinarias dejan de ser relativamente frecuentes, porque todos los años en los últimos inviernos hemos tenido algún suceso, ya sea por agua o por viento, en los que hemos tenido que recurrir a este tipo de informaciones, porque no es tan raro como podemos suponer el hecho de que haya vientos extraordinarios que vuelan, bueno, pues hacer que una rama caiga sobre nuestra cubierta y rompa tejas, o que dé un portazo a una ventana y se rompa el cristal, cosas de ese tipo tan sencillas de evitar si tenemos un seguro que, bueno, ya digo, recomendamos a todo el mundo que lo tenga en casa, desde luego.
Uh-huh. Hay que tener muy en cuenta cuáles son las cláusulas concretas de ese contrato que tenemos, de ese seguro, pero siempre hay que recordar que en el caso de que tengamos un seguro, tengamos suscrito ese seguro de hogar, tenemos también el amparo del Consorcio de Compensación de Seguros, que también tiene una serie de cláusulas, pero que nos puede ayudar en el caso de que nuestro contrato no termine de concretarlo todo. No sé si me he explicado bien.
Sí, bastante bien para lo complicado que es esto, ¿verdad? El mundo de los seguros es muy complicado, pero es verdad que si nos fijamos, cualquiera que tenga contratado un seguro de hogar y tenga el recibo a mano de la prima, puede coger ese seguro y verá que la prima, el dinero que paga todos los años por ese seguro de hogar, está desglosado en varios conceptos. Uno de esos conceptos por los que pagamos es precisamente el Consorcio de Compensación de Seguros. Este consorcio es un organismo público dependiente del gobierno central, dependiente del Estado, que básicamente de lo que se encarga es de cubrir aquellos daños provocados por hechos que no están cubiertos por nuestras pólizas de hogar normales. Vamos a poner un ejemplo precisamente en relación con el viento que hemos tenido este pasado fin de semana. Imaginemos que nuestra póliza de seguros dice, bueno, yo te voy a cubrir en casa todos los daños que tengas porque provocados por el viento de hasta 90 kilómetros por hora. Todo lo que esté de 90 kilómetros por hora de viento hacia arriba no está cubierto por el seguro de hogar. Bueno, pues resulta que hemos tenido problemas en casa, se ha caído una rama encima de unas tejas, la ha roto, llamo a mi seguro y me dice, no, ese día concretamente el viento ha sido de 95 kilómetros por hora. Luego no te puedo dar cobertura porque está excluido esa velocidad de viento. Bueno, pues para eso está el consorcio, para poder acudir a él y decir, oye, mira, yo tengo un seguro de hogar, está excluido el viento por encima de esta velocidad ha sido superada este fin de semana, así que me tenéis que indemnizar como si fuese mi compañía de seguros.
Roberto Serrano, como siempre, respondiendo todas las dudas importantísimas que tenemos los consumidores. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para todos, un abrazo.
Y yo me quedo sin tiempo, mañana vuelvo, ya estará conmigo José Luis Franco Franquete, como todos los jueves, y por supuesto el viernes también estará aquí. Un beso muy fuerte, sal a la calle a pasear, que está haciendo un día maravilloso. Hace un poquito de frío, eso sí, pero te abrigas bien y seguro que puedes disfrutar de la tarde. Un beso muy fuerte y hasta mañana.